¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 6 de noviembre de 2019. Los efectos del debate, bueno, del debatucho astroso que nos propinaron los partidos políticos, o sea, no fue un debate servido por una cadena de televisión, no, fue una fecha impuesta por la Moncloa donde los partidos pactaron no debatir, sino hacer monólogos sucesivos. Y el resultado de esos monólogos fue que ha cosechado unos 100.000 memes Rivera por montar el numerito. Yo no entiendo, además, a qué viene tanta payasesca actitud. ¿Será que ya se ve haciendo galas con Malú este verano? No lo entiendo. Quiero decir, no me gusta, pero es que además no lo entiendo. Yo creo que va en contra de lo que ha sido el perfil de Ciudadanos, que es el perfil de la gente de radio. Es un perfil más bien joven, de muy alto nivel cultural, de alto nivel adquisitivo, entre 25 y 50 años, y que vive en ciudades. Ese es el perfil. Bueno, pues esto de montar el numerito con el adoquín una vez pasa, pero ya si empiezas a sacar chismes y llevas un saco y vas sacando cosas del saco, eso ya es una cosa grotesca. Y eso, por desgracia, es lo que hizo Rivera. Se ha convertido en la caricatura de sí mismo. De manera que lo único que queda claro es que aquí ha habido dos que han perdido el debate. Rivera en la derecha y Sánchez en la izquierda. Digo Rivera en la derecha con perdón, ¿eh? Vamos a ver que ahora que gira al centro después de querer heredar al PP, pues no lo sé. Yo creo que él tampoco lo sabe. Lo cual es una desgracia, porque para echar al PSOE hacen falta los votos de Vox, los votos del PP y los votos de Ciudadanos, y que los tres mejoren. Pero, por desgracia, me temo que en estas elecciones solo van a mejorar Vox y el PP por este orden. Digo por este orden porque si Vox dobla sus resultados, si los doblara el Partido Popular, pues entonces iría a 132 escaños y ya estaba la cosa hecha. Pero no. Y hay una reflexión que hacer sobre el problema del Partido Socialista. Es que es inasequible a la racionalidad y a la lógica. O sea, la prueba de que además de perder el debate y de perder los papeles, los infinitos papeles que llevaba allí, claro, como él no está acostumbrado a lidiar con papeles porque le escriben los libros, pues estaba allí ozando, pero vamos, como un gorrino en la pastura. O sea, estaba allí ozando en un papelamen, lo que dicen los catalanes, una paperasa verdaderamente terrible y grotesca, porque luego no le servía para nada. De ya estamos con el raca raca, para eso no hace falta papeles. Pero el que pasa por el sector racional del gobierno, este gobierno tiene un sector irracional y siniestro, vampírico, terrible, que es el de Carmen Calvo y Marisú Montero y la Rivera esta que quiere traer a Greta. La Greta Rivera, la de la transición ecoidiótica. Bien, pero luego hay el elemento racional, que es el de Margarita Robles. Se supone que iban redondo la parte racional de la Moncloa, y José Luis Ábalos. Bueno, pues ayer José Luis Ábalos, dando prueba de que el debate ha dejado muy tocado incluso al sector vagamente racional de este gobierno, nos soltó ante el desastroso, cuanto más se mira peor es, el dato del paro, que se hizo justo al día siguiente de las elecciones, perdón, del debate. Mejor dicho, el debate lo colocó el PSOE un día antes de que se supieran los datos de la encuesta de población activa. Pero va a Ábalos y va y dice que hay más gente en el paro porque la gente se apunta al paro porque tiene más confianza en encontrar trabajo. Dice, anda, esto sí que solo se le había ocurrido a Errejón cuando dijo que la gente hacía colas en Venezuela porque gracias a la revolución había más cosas en los almacenes. Pues almacenes ha habido en Venezuela desde antes de que naciera Errejón y se pusiera a robar el dinero de los venezolanos con la banda de la CEPS, todos sicarios del narcotraficante Maduro, de ese narco régimen criminal. Y esos almacenes yo los he visto en Caracas antes de que llegara Chávez. Estaban llenos y no había colas. La gente no esperaba. Iba a veces, había más gente, a veces menos. Pues como en todas partes. Imagínense que hubiera colas de 3 kilómetros en la puerta del Corte Inglés. Señal de que faltaba algo. Algo pasaría. O en las tiendas. Bueno, pues eso es lo que pasaba en Caracas, que iban camino del hambre. Hay 4 millones de exiliados, de gente huida, que no se sabe en qué campos andan. Ese es el comunismo. Ese es el saldo del comunismo. Y va el siniestro Black, el niño Black, y dice que es que gracias a la revolución ahora había que comer. 3 comidas diarias, aclaró. Por una diaria pegarían. Pero Ábalos va y en plan Errejón dice que si hay más parados es porque la gente se apunta al paro porque confía en encontrar empleo. Bueno, la gente se apunta al paro cuando ha perdido su trabajo. Si se apunta más al paro, lo normal es que se apunten trabajadores que han dejado de serlo. Esto incluso un socialista lo entendería, salvo que esté bajo el efecto del shock del debate de ayer. De ayer, digo, porque es que duró 2 días. Es la primera vez que hay un solo debate que dura 2 días. Porque estuvo... Es que tiene narices. Es que tiene narices. O sea, ayer y anteayer. Empezó anteayer y terminó ayer el debate. Saltó la medianoche. Eso lo nunca he visto. Bueno, pero en la derecha está teniendo otro efecto. Primero, la constatación de que Rivera no aprovechó su oportunidad para remontar. Insistió en la teatralización, etcétera. Ojalá no se pegue la torta que dicen las encuestas. Yo creo que Ciudadanos es un partido necesario para España, que ha hecho además muchas cosas, y aunque en el último año Rivera disparató y se empeñó en ser Casado, cuando Casado ya estaba en el PP, cual es una barbaridad, yo entiendo que hubiera querido ser Casado si el Congreso del Partido lo hubiera ganado Soraya. Y probablemente entonces se hubiera hecho con el liderazgo en la derecha. Pero amigo, gana Casado y encima sale Vox. Y por ahí se le están yendo los votos a Rivera. Pero ojo, porque también se constató algo, se está constatando, aunque anoche Abascal, que es el más sensato de ese partido, con mucha diferencia, dijo en Dos Hermanas, donde llenó, apabullante, el feudo electoral clásico del PSOE lo llena Vox, o sea, como temblad, temblad, malditos. Bueno, dijo, cuidado, no nos vengamos arriba, que otras veces hemos subido en las encuestas y luego no ha sido para tanto. Bueno, lo importante es que cuando Rivera quiso ser Casado, se equivocó. Y ahora Casado quiere ser Rivera, y se equivoca también, porque lo que han hecho es dejarle por la derecha no un carril limpio, una verdadera autopista, por donde Abascal en el debate se metió hasta la cocina, como se dice en baloncesto. Claro, pero claro. Hay un momento del debate tremendo, dramático para el votante del PP, cuando está Abascal defendiendo que no se puede dividir a España otra vez en los dos bandos, obligarles a elegir entre sus abuelos que se habían reconciliado y tal, que Casado está asintiendo. Porque es lo que él piensa, lo mismo que piensa Abascal. Debo decir que lo mismo que piensa cualquier persona decente. Sobre todo los que hemos sido antifranquistas cuando no había nadie. Eso es una cosa de bochorno. Lo montado con Franco es una cosa de vergüenza, de vergüenza para este asqueroso gobierno y para la repugnante sentencia, vomitiva sentencia por unanimidad, que obliga a inhumar a un muerto donde diga el gobierno y no donde quiera la familia. Eso no ha pasado nunca en España. Nunca. No pasa en el mundo más que en Corea del Norte y en la China comunista. Pero bueno, ha pasado ya. ¿Y de qué le ha servido a Rivera ponerse de perfil? ¿De qué le ha servido? ¿De nada? ¿Más votos para Vox? Y el PSOE ahora dicen que han querido hacer lo que hizo el PP con Podemos, que sacarlo mucho en la tele para quitarle votos al PSOE. Y acabaron patas arriba. Porque Podemos lo que trajo fue, entre otras cosas, la moción de censura, y se cargó a Soraya, Mariano, al PP, España y lo que fuera. Pues ahora se quejan que quizá han sacado mucho a Vox. Hombre, lo han sacado los últimos 15 días y la mitad de las veces para insultar. O sea, tampoco tiene mucho de qué arrepentirse. Es más mérito de Abascal, de él, no tanto del partido, que no todos están en ese nivel, que no porque sea una astucia equivocada. Pero el caso es que al PSOE le empiezan a fallar todos los trucos electorales. Y me temo que el Partido Popular ha vuelto a equivocarse. El famoso giro al centro del PP, que se pasa la vida girando al centro, cada vez que gira al centro se cae. Pasó con Aznar, ha pasado con Mariano Rajoy y le pasará a Casado si sigue por ese camino. Le pasará, inevitablemente. Pero en fin, mientras hay frío, cambia el tiempo y vamos a ver cómo está hoy.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, muy buenos días. Pese al frío, efectivamente, hoy de nuevo bajan las temperaturas y esto se empezará a notar ya próximamente, en las próximas horas. Hoy lloverá de nuevo también en el norte peninsular, también en las Islas Canarias, en el resto de España. Bueno, cielos con nubosidad variable, pero con esa bajada de las temperaturas hasta ahora ya en Madrid. Tenemos 9 grados, camino hoy de alcanzar los 14 en el centro peninsular y de nuevo en las Islas Canarias. Tenemos cielos totalmente soleados. En Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, van a disfrutar de 24 grados y hoy la mínima está muy repartida. En Ávila, en Burgos, en Soria y en Teruel con 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Entramos en la recta final de esta anómala campaña electoral con los discursos de los candidatos marcados sin duda por ese debate presidencial en Televisión Española. No sabemos si fue decisivo o no en cuanto al electorado, pero está claro que si algo ha cambiado es a los propios candidatos presidenciales. Pedro Sánchez visita hoy Andalucía, comunidad en la que también van a recalar hoy otros dos candidatos, Albert Rivera y el señor Santiago Abascal, mientras que Pablo Casado y el otro Pablo Iglesias viajan hasta Barcelona. El primero, además, lo hará acompañado por la ex líder de UPyD, Rosa Díez, lo que sin duda ha vuelto a sonar y ha vuelto, digamos, a mover el run-run de los rumores, de las listas, de lo que pueda suceder el próximo 11 de noviembre. En el Ecuador de la campaña, la resaca de ese debate hace de retroceder al bloque de izquierdas e insufla aún más aire al bloque de las derechas. Esto, según esa encuesta, la encuesta prohibida, ¿no?, que hoy publica el periódico de Andorra, saltando las limitaciones que nosotros tenemos impuestas por nuestra ley electoral. Vox duplicaría con creces sus 24 parlamentarios hasta plantarse incluso en la horquilla más alta con los 55 representantes. Por lo tanto, esto viene a ratificar, y aquí estaría la clave en el día de hoy, el miedo que parece haberse instalado en la calle Ferraz, y es que Abascal pueda convertirse ya en tercera fuerza política el 10 de noviembre, impulsada, entre otras cosas, por el conflicto catalán y por esa debacle de Ciudadanos que sigue cavando prácticamente su tumba política. No ha hecho falta nada más para que el Partido Socialista dé la voz de alarma, y según cuenta hoy Ketty Garat en Libertad Digital, en el Partido Socialista temen haberse pasado de frenada, ¿no? Esta expresión que también lo explica con Vox, y que se frustre por tanto esa abstención que pretenden del señor Casado en esa investidura. Lo último, los sonidos de anoche en los respectivos mítines de los candidatos presidenciales.
Hay que acabar con aquellos partidos políticos que no pensaran como ellos. Claro, yo miraba al señor, al líder de la ultraderecha, y como que me costaba verlo en color, ¿sabéis? Digo, porque representa la España en blanco y negro que dejamos hace 44 años y que no va a volver.
Volvimos ante esta repetición electoral irresponsable por parte de Pedro Sánchez a plantear ese proyecto a nivel nacional, la España suma. El juntarnos los distintos en un programa de máximos para España.
Yo fui el único que debatí, los demás no debatieron nada.
Me sentí cómodo porque vosotros también me dabais mucha seguridad y porque estoy convencido de la fortaleza de nuestras convicciones.
Me gustaría retirarme después de haber gobernado. Es verdad que cuando se empieza a gobernar comienza otro reloj. Le diré que de los 5 que estábamos ayer en el debate, yo soy el que menos tiempo lleva en la política activa.
Bueno, dimisión condicionada, por cierto, a pillar sofás, que ya no sillones, como ironiza hoy, por cierto, tienen que leerlo, el comentario liberal que firma Federico Gemelo Santos en el diario El Mundo. En cualquier caso, el temor en la calle Ferraz no se circunscribe únicamente a ese auge de Vox que indican y que apuntan todas las encuestas. También existe cierta preocupación por cómo puede afectarles en las urnas una nueva oleada violenta en Cataluña el mismo día de la jornada de reflexión, alentadas desde la propia Generalidad. Escuchen, si no, a los consejeros Miquel Buch y Meritxell Budol.
Son personas que no utilizaron el servicio de autobús como la mayoría de asistentes sí utilizaron y que sí garantizó su acceso.
Así, agresión como agresión tampoco nos consta que las haya habido, ¿no? Quizás algún silbido o alguna palabra, ¿no? Pues fuera de sitio, pues que se dirigiera a alguna persona que estaban accediendo a este recinto, lamentarlo, pero en este sentido yo no vi, al menos yo no he comprobado, no he visto, pues que haya habido agresiones a nadie de los asistentes al acto.
Bueno, la consejera de Presidencia de la Generalidad, que aún preside Quim Torra, no visualizó, no vio, no pudo ver ninguna imagen, ninguna instantánea y ninguna agresión a ninguna persona que sufriera en ese acto, en las inmediaciones a los premios Princesa de Gerona. Basta escuchar quizá al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, al señor Josep Bou, que decía esto mismo en estos micrófonos.
Para mí fue muy duro todo esto, aparte de los empujones, copitajos y golpes. Traje la tintorería y la espalda, en fin, por otra parte, tengo mis cardenales ahí. Pero un odio espectacular.
Bueno, odio, insultos, escupitajos que sufrió y que padeció en primera persona, como explicaba aquí en estos mismos micrófonos el señor Josep Bou. Son las 6:17 de la mañana, son las 5:17 en este punto. Les vamos a contar otras noticias que nos deja el día y que van a ocurrir en las próximas horas. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Los últimos datos del paro ya se sitúan en niveles de antes de la crisis. Concretamente hoy hay en España 100.000 parados más, casi el doble que en el mismo periodo en el año pasado. Unos datos que se hacían públicos 11 horas después del debate electoral. Una cita que Sánchez había impuesto aconsejado por Economía ante las malas previsiones del paro. Ábalos no daba importancia a los datos, al contrario que Ignacio Aguado.
No son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían. Que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Lo bien cierto es que son mejores cifras que hace un año, y las de hace un año eran mejores cifras que las del anterior.
Me preocupa porque, para que ustedes hagan una idea, es como si todo el municipio de Pinto y de Boadilla se fueran directamente al paro.
En Francia, Emmanuel Macron presenta hoy su plan sobre inmigración, una política que vira a la derecha para evitar que Le Pen monopolice la cuestión migratoria en un momento en el que las encuestas ya pronostican un empate entre ambos líderes. Entre las medidas se incluye el plazo de 3 meses para que un inmigrante pueda acceder a la seguridad social y evitar así, entre otras cosas, el turismo sanitario. Durante este tiempo sí tendrán derecho a cuidados urgentes y vitales.
Crecen las llegadas de inmigrantes desde Argelia después de que la entrada de irregulares desde Marruecos se haya reducido. reducido en torno al 50%. Esto mientras Argel ha endurecido la represión contra las protestas sociales contra el régimen de Bouteflika.
Mañana comienza en el Parlamento andaluz la Comisión de Investigación por las Prácticas Irregulares en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida como FAFE. Por la mañana intervendrá el expresidente Manuel Chávez y por la tarde será la comparecencia de la exconsejera de Hacienda y actual ministra María Jesús Montero.
Varias comunidades de sacerdotes vascos rechazan las penas a los condenados por el 1 de octubre. Consideran desproporcionadas las impuestas a los agresores de dos guardias civiles en Alsasua. Los curas piden al gobierno que permita la autodeterminación en Cataluña y País Vasco.
En México, 9 miembros de una familia de mormones, 6 de ellos menores de edad, han sido asesinados durante un asalto en la carretera. La policía está investigando si los agresores, miembros de una organización criminal, confundieron a la familia con los miembros de un grupo adversario. Desde Twitter, Donald Trump ha tendido la mano a López Obrador para acabar con los cárteles de la droga en México.
Y en los deportes, el Valencia da un paso de gigantes para estar en los octavos de final de la Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de la Liga de Campeones dejó ayer una victoria para un equipo español y un empate sorprendente. La victoria 4-1 del Valencia ante el Lille de Francia, que la verdad es que arregla un poco el grupo como lo tenía el Valencia, porque empataron a 4 Chelsea y Ajax en el otro encuentro del grupo, con lo cual están los tres equipos empatados a 7 puntos. Apasionantes dos últimas jornadas. Las de este grupo, la próxima, el Valencia recibe al Chelsea en Mestalla. Además, el Barcelona empató a cero, sorprendente empate ante el Slavia de Praga, y se ha complicado un poco la clasificación y sobre todo el primer puesto. 8 puntos para el Barça, 7 para el Dortmund, que ganó 3-2 al Inter de Milán, y 4 para el Inter, pero ojo, que ahora mismo el Inter de Milán tiene que jugar en Praga ante el Slavia y luego recibir al Barcelona en la última jornada, con lo cual todavía hay que jugar en ese grupo. Para hoy, los otros dos equipos madrileños, españoles, y los dos madrileños, que juegan los dos a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe al Galatasaray en el Bernabéu. El Atlético va a Leverkusen a jugar ante el Bayern a partir de las 9.
Es la mañana. Ojo al dato.
600 son los jornaleros que se han apuntado a la oferta de trabajo para recoger fresas en Huelva. El dato es preocupante, ya que quedan 9.400 vacantes libres y el Servicio Andaluz de Empleo espera emitir todavía otros 80.000 nuevos contratos. Ante esta mala respuesta, las organizaciones agrarias temen que la fruta se pudra en la planta por falta de personal para su recolección. Las causas de esta falta de interés cambian dependiendo de la fuente. Según los sindicatos, se debe a los incumplimientos de los convenios y al exceso de horas extras que no se pagan. Desde la patronal niegan que se produzcan malas prácticas y señalan que el problema reside en la gran cantidad de subsidios al mundo agrícola que fomentan, dicen, que no haya interés en trabajar. La mano de obra en este sector ha ido variando a lo largo del tiempo. Hace 30 años eran los jornaleros de otras provincias andaluzas quienes acudían cada temporada a Huelva a las campañas de fresa, y actualmente la mayoría de estos trabajadores proceden de Rumanía, Polonia y Marruecos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 23 minutos de la mañana, son las 5 y 23, la crisis catalana, lejos de lo que mascullaban los estrategas en la calle Ferraz, podría entorpecer ese efecto de capitalizar esta cuestión en las urnas como pretendía el señor Sánchez, como pretendía Iván Redondo. Ya no sabemos quién manda más, si Sánchez o Redondo, en una estrategia enfocada sin duda en ganar el centro en toda España, pero que no funciona del mismo modo en Cataluña. Esto lo explicaba muy bien, lo ha explicado siempre muy bien Pepe García Domínguez, uno de nuestros tertulianos. Lo que te haga ganar en España será siempre lo contrario que te haga ganar en Cataluña. De ahí que esté la vía IZ y luego la vía socialista. De ahí que en Ferraz cunda ese miedo por cómo puedan evolucionar los acontecimientos en esa jornada previa y el mismo día incluso de las elecciones, con esa violencia desatada. Y por si fuera poco, la alerta antifascista que creó Sánchez y que podría estar provocando el efecto contrario. Ketty Garat, cuéntanos.
Buenos días. Los nervios se trasladan a algunos estrategas de Pedro Sánchez por si han podido pasarse de frenada alimentando a Vox y que esto tenga consecuencias en la gobernabilidad tras el 10 de noviembre. Si Vox está por encima de los 50 escaños, dicen, es imposible que Pablo Casado se abstenga porque tendrá las manos atadas y el liderazgo cuestionado. Pese a todo, el presidente en funciones sigue utilizando a Vox en sus mítines para atizar a las derechas, como hacía ayer Pedro Sánchez desde Valladolid.
Y aquí hay solamente dos opciones, o votar al Partido Socialista para que haya un gobierno o votar al resto de formaciones políticas para impedir la formación de ese gobierno. Y la segunda cosa que vimos fue a una ultraderecha envalentonada y a una derecha achantada.
No atacaba directamente a Vox porque no es rival, dicen en el PSOE. La dirección socialista alerta de que el efecto Abascal se está notando en los sondeos propios en los que Vox le disputa ya al PP la segunda fuerza en territorios como Barcelona.
Bueno, y en el Partido Popular, Pablo Casado desembarca hoy precisamente en Barcelona. No lo hace solo. Rosa Díez, la ex líder de UPyD, estará de nuevo en ese acto central de la campaña de los populares junto a Cayetana Álvarez Toledo o Alejandro Fernández. Un golpe de efecto que vuelve a hacer sonar esos rumores que daban por hecho antes de la publicación del BOE de las listas. Ese desembarco de Díez en las filas populares en Génova. Ayer no podían ocultar la satisfacción por ese buen papel que, según ellos, evidentemente, habría desempeñado Pablo Casado en ese debate presidencial. ¿No es así, Miriam Muro?
Buenos días. Conforme se acercan las próximas elecciones del domingo 10 de noviembre en el Partido Popular, están convencidos de que el debate les dio un empujón. Fuentes populares explican que los rivales de Pablo Casado esperaban encontrar un líder del Partido Popular más moderado, pero el lunes por la noche les sorprendió. En Vox aseguran esperaban a un Casado burócrata y se encontraron con un Casado que dio el debate ideológico. Lo que no esperaban de ninguna manera en Génova eran los ataques de Albert Rivera, pero eso sí, al que peor vieron en la sede del Partido Popular fue el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y así lo aseguraba ayer Pablo Casado.
No voy a decir quién ganó el debate, pero sí voy a decir quién lo perdió. Lo perdió estrepitosamente Pedro Sánchez. Lo perdió por su silencio, lo perdió por su inseguridad, por esa mirada hacia abajo todo el tiempo para no mirar a los ojos a sus adversarios, ni tampoco a los españoles para explicarle qué quiere hacer con España. Después de un año y medio en funciones, sin conseguir ni una sola de las cuatro investiduras a las que se ha presentado.
Dicen que en ese debate el presidente del Gobierno en funciones dejó claro que iba a volver a pactar con los separatistas.
Bueno, donde no cunde evidentemente tanta euforia es en el Partido Naranja, en Ciudadanos, y eso que en todos los mítines se está recibiendo al señor Albert Rivera al grito de remontada. Esto es ahora mismo a lo que se aferran, como ese sí se puede que le ha robado el señor Rivera a Pablo Iglesias. Últimamente no deja de decir eso de sí se puede, podemos cambiar las encuestas. La última baza que parecen utilizar o a la que parecen aferrarse en la calle Alcalá, en esa remontada, estaría ahora mismo en Inés Arrimadas. Es a la que veremos en la última cita que enfrenta directamente a los posibles candidatos a la presidencia del gobierno antes del 10 de noviembre en ese debate que tendrá lugar el próximo jueves en La Sexta. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ciudadanos confía en movilizar esta semana a su electorado, el que más tarde lo hace, afirman, y sobre todo a ese 48% que, según el CIS, está dudando todavía si volver a elegir la papeleta naranja. Buena parte de ellos sopesando si optar esta vez por el PP o por el PSOE. Quizá por ello el acento centrista del discurso de Rivera en el debate, si bien parecía casi una obligación dado el giro de su discurso, del no es no al PSOE en abril a la oferta de un pacto de Estado, al menos eso echa ahora Sánchez, si bien dejando claro que su opción preferente en el caso de Sumar para gobernar sigue siendo Casado. Rivera volvió a buscar protagonismo en ese debate con sus propuestas, con el cuerpo a cuerpo con sus rivales y con un atrezzo que ya es marca de la casa, un adoquín, dos inmensos rollos de papel detallando las cesiones en 40 años de PP y PSOE a los nacionalistas salieron de su chistera. Fue su secretario de comunicación, Fernando de Páramo, quien en la negociación del debate logró que los atriles fuesen lo suficientemente grandes y opacos para albergar todo ese arsenal. Rivera ha vuelto en definitiva al centro y a la crítica al bipartidismo, o lo que es lo mismo al que fue en 2015 antes de enfrascarse en un reto, el del sorpaso al Partido Popular, que ahora parece de nuevo lejano.
Es la mañana.
6:30, 5:30 en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Después del debate del lunes, ayer tocó la resaca. Martes de reflexión. Los líderes políticos despejaron la agenda matinal para recuperarse de ese debate que duró más que una rave. Mientras España debatía en la barra del bar con B, poniendo el bar con V, sobre si Iglesias dijo mamada o manada, el gobierno daba a conocer las cifras del paro. 100.000 personas más que no son desempleados. Son gente que van a echar la quiniela del INEM porque confían en que ahora les va a tocar algo. Es lo que nos vino a decir el ministro Ábalos, que debió sentarle mal trasnochar para ver el debate.
Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo.
Esto de las filas por vicio suena a cuando Errejón dijo que en Venezuela hacían colas ante los supermercados no por desabastecimiento, sino porque tenían más dinero para consumir. Dice Iglesias hoy en La Razón que Vox es el PP con dos carajillos encima. Puede ser, también empezamos a pensar que Podemos es el PSOE con dos litronas de calimocho encima, o viceversa. Mientras tanto, Albert Rivera se lanza a la reconquista. Ya tiene las piedras o los adoquines para su particular batalla de Covadonga. Solo le faltaba un Don Pelayo, y ayer en Valencia, tierra donde murió el Cid, lo fichó. Es otro perro como Lucas, suave y esponjoso, pero este se llama como el primer rey de Asturias. Puede que ya no tenga votantes, pero al menos tiene perros. Estamos ante la reconversión de Ciudadanos a perrunos. De momento nos quedamos con ese clásico que es el derbi de cada campaña, el choque Arrimadas-Sanchís, el director de TV3.
Usted gana 110.000 euros y el otro día leí que en febrero de este año usted había dicho que es que le parecía poco, que se sentía mal pagado y que por eso quería dejar la televisión. Yo le digo que la deje usted. No nos haga aplicar el 155 porque lo primerito que vamos a hacer es cesarle.
Aquí Arrimadas no muerden hueso, un hueso duro de roer, un hueso que es la columna vertebral del separatismo, el auténtico perro cancerbero del separatismo. Estos no son suaves y tiernos como Lucas y Pelayo, pero a nivel electoral, enfrentarse a ellos resulta más efectivo que abrazar a los perros amorosos.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Y 33 minutos de la mañana, son las 5:33 minutos en el archipiélago canario, y hoy ya les adelanto que va a estar con nosotros el número uno de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, en este mismo estudio a partir de las 9:15 de la mañana. Según los últimos sondeos, Vox podría obtener 2 escaños por Cataluña. Incluso algunos de los tracking que hemos visto apuntan que podría estar por encima del Partido Popular en número de votos. Podremos preguntarle, por ejemplo, por su impresión, ¿no?, tras asistir anoche a ese debate que tuvo lugar en TV3. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Compartía plato en televisión, la televisión pública catalana, junto a los candidatos de los principales partidos en Cataluña. Debate que volvió a escenificar dos bloques y que empezaba así.
Como muestra de esa infamia que es esta televisión, desde las últimas elecciones aquí se ha llamado putos perros de mierda a los Mossos de Escuadra. Desde aquí se ha tratado de nuevo a Otegi como si fuera, pues, un superestrella, ¿no? Se justifica la violencia. Es que son ustedes tan sectarios que el día que hacemos el debate, que venimos todos, son incapaces de mantener la neutralidad.
Sap vostè que jo no li puc contestar perquè no hem presentat les eleccions.
Com que dimita, no em contesta ja, sí.
No, i per tant, moltes gràcies per les seves suggerències una nit més.
Sí.
Efectivament, es van repetir.
El reprobado acusado no se va, vale.
Sí, senyora.
Exacto.
Yo he dudado si venir hoy. Pensaba venir, denunciar esta degradación profunda y marcharme, pero me he quedado por respeto democrático a los catalanes, respeto que ustedes no tienen. Porque yo he llegado a la conclusión de que lo que les pasa a ustedes no es tanto un profundo odio a España, que probablemente también, sino un profundo odio a Cataluña. Porque solamente desde el odio a Cataluña se puede avanzar en un proceso que ha causado tanto deterioro y tanta degradación política, económica y moral.
Desgraciadamente tenemos que escuchar cómo el Partido Popular y Ciudadanos nos hablan de intervenir TV3
cuando ellos, en su 155, fueron incapaces de tomar las medidas que se debían tomar de manera valiente para intervenirlo. Por tanto, que ahora venga Ciudadanos o el Partido Popular haciendo alarde de que van a restablecer las libertades de todo el conjunto de los catalanes, yo creo que nuestros oyentes ya no se lo creen.
Esto decían los candidatos del centro-derecha sobre, bueno, la manipulación evidente a diario en TV3. En lo que se refiere a mensajes que nos permitan adivinar lo que puede suceder tras el 10 de noviembre, volvió a apreciarse con claridad que la intención del PSC no es otra que reeditar el tripartito, esta vez con Esquerra Republicana y Podemos. Sirva como ejemplo este resumen de un debate que se fue más allá de las dos horas.
¿Renuncia a la vía unilateral? ¿Està disposat a complir la llei? Perquè això és el principi bàsic pel diàleg. Necessitem un govern a Espanya disposat a trobar solucions, perquè la derrota de Sánchez és la victòria de Casado i de Abascal.
Tenen alguna proposta, a part de subcontractar a la policia i als tribunals un problema que és polític?
He sentit que a Catalunya hi ha un problema de convivència, no? A Catalunya hi ha un problema de democràcia.
Los totalitarios que hacen un parlament paralelo sin no independentistas. Es que de verdad, encima tenemos que escuchar lecciones de democracia de estos señores.
Ustedes no son el punto medio, no son el punto equidistante entre cosas razonables, ¿no? Ustedes son la connivencia, son nacionalistas que militan en la izquierda y que dan al proyecto nacionalista la pátina de legitimidad.
Durante 40 años hemos tenido un Partido Socialista y a un Partido Popular corresponsables, en cierta medida, por la cesión constante de competencias al nacionalismo.
Comentáis que para la derecha, golpistas Tejero.
Junqueras,
y algunos de vosotros,
Puigdemont,
algunos de ustedes le harían un homenaje. Traicionar a la patria, traicionar
homenajes a golpistas solo lo hacéis vosotros.
Y a terroristas. Traicionar a la patria, robar. También, es robar, sí, no votar.
Exacto, lo que
es robar,
se ha,
no
lo
votar.
Lo que se ha hecho aquí masivamente.
El 3% le recordaba posteriormente Inés Arrimadas a Gabriel Rufián, que al hablar de corrupción olvida que han ido en coalición con los herederos de Convergencia, con aquella fórmula de Junts pel Sí. En cualquier caso, es evidente, Sara, que ahora mismo tanto Esquerra como el PSC coinciden en dejar al margen a Puigdemont. Su títere, Quintorra, va a ser inhabilitado en cuestión de meses. Recordemos que tiene un juicio oral pendiente por no retirar los lazos en apenas 10 días, el 18 de noviembre, y eso va a condicionar el futuro inmediato de Cataluña. Desde el PSC ahora se afanan en presentar a Pere Aragonés como el moderado de Esquerra, y esto recuerda mucho a lo que decía el Partido Popular sobre este caballero, sobre Roger Torrent.
Depende de los grupos parlamentarios, y en cualquier caso, evidentemente, cuando los grupos parlamentarios decidan proponer que esto vaya al Pleno, que se debata en el Pleno, ni la mesa del Parlament ni el president del Parlament de Catalunya va a impedir-lo, al contrari.
Así contestaba el tercer apercibimiento por parte del Constitucional, que le ha vuelto a repetir que si permite que se vote en el Parlamento alguna moción cuyo contenido ya ha tumbado el alto tribunal, pues se la verá frente a los togados.
Bueno, al hilo de Cataluña, la pasada semana ya les adelantábamos que el Gobierno había aprobado en Consejo de Ministros un decreto ley para cerrar todas aquellas webs que fomentasen la Constitución de la República Catalana. Hoy conocemos más datos sobre este decreto que son sin duda para echarse a temblar.
Sí, porque el Ejecutivo va a poder cerrar páginas web y aplicaciones sin autorización judicial si considera que son lesivas para el orden y la seguridad jurídica. El decreto busca evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos, pero, insisto, sin el visto bueno previo de un juez.
Bueno, cabe puntualizar, eso sí, pues si ha habido algún tipo de alarma, que el cambio no afectará, o hasta esto es al menos lo que ha trascendido hasta ahora, a los medios de comunicación ni, por supuesto, a los contenidos audiovisuales enviados a través de las redes y servicios de comunicaciones. De ser así, igual cierra todos aquellos medios que, por ejemplo, este martes han destacado esas declaraciones del señor Ábalos para valorar los datos del paro.
Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen, pero simplemente porque efectivamente la población demandante de empleo también crece por las expectativas en el mercado de trabajo.
Sube el paro porque se apunta más gente al INE. Desde luego, en fin, si yo fuera Zinedine Zidane ya tendría excusa. El Madrid no gana porque si pierde, ganar un título es más difícil y por tanto se motivan más. En fin, de no creer estas explicaciones. Evidentemente los datos dicen otra cosa y frente a ese discurso buenista, el discurso de la oposición.
Hoy hemos conocido los peores datos de paro de los últimos 7 años. Volvemos a la época de la crisis que dejó Zapatero.
Me preocupa porque, para que ustedes hagan una idea, es como si todo el municipio de Pinto y de Boadilla se fueran directamente al paro. Y que seguramente sea consecuencia, entre otras cosas, de la incertidumbre política que hay en España, de la inseguridad jurídica que está generando Sánchez.
Y es un dato verdaderamente preocupante. La verdad es que yo creo que eso no se puede valorar de manera positiva. Y en realidad ahí estamos viendo los brotes negros de la crisis que viene y que algunos no quieren afrontar.
Bueno, no sabemos si es más grave, efectivamente, los propios datos del paro, que lo son, o la desfachatez que ha tenido el ministro para valorarlos o para excusar estos datos. Pasan ahora mismo 40 minutos de las 6 de la mañana, son las 5:40 en las Islas Canarias y en este punto tenemos que darles cumplida cuenta de otras noticias que nos deja el día. Contexto festivo.
Con esa apreciación, la Audiencia Nacional ha archivado una denuncia contra el homenaje a la etarra Kepa Etxebarria. Según publica ABC, el tribunal considera que no hubo delito de enaltecimiento o humillación a las víctimas en contra del criterio de Covite. La Fiscalía también ha pedido el archivo del homenaje a la etarra Argala. Alega que la realidad social del tiempo en el que vivimos imposibilita que se genere un riesgo de comisión de atentados.
Difícil defensa.
Solo el acompañante del acusado de asesinar a Víctor Lainez, Rodrigo Lanza, avala la versión de que la víctima tenía un cuchillo. Ni el dueño del bar ni el resto de los testigos, un total de 8, vieron a Lainez con la mencionada navaja. Fiscalía y acusaciones piden para él 25 años de cárcel.
Matanza.
Los narcoguerrilleros de las FARC han asesinado a una docena de indígenas en la región de Cauca para controlar el narcotráfico. El presidente colombiano Iván Duque ha anunciado un paquete de medidas y el envío de 2.500 militares a la zona para expulsar a las bandas criminales y proteger a los nativos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Siguen nuestros oyentes aún de resaca de ese debate. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues sí, siguen teniendo en la cabeza ese run del debate electoral que les está produciendo duras jaquecas.
La verdad que Rivera estaba nerviosito, ¿eh? Porque además no hacía más que decirle, no se ponga usted nervioso, a don Santiago. El nervioso no estaba él.
Yo considero que el señor Abascal, el señor de Vox, ha sido, pero con amplísima mayoría, el ganador de este debate. Si se puede llamar ganador a un debate televisivo, que estamos más pendientes a la imagen que realmente el contenido.
Para mí el debate no ha estado bien hecho, ni muchísimo menos.
Estamos a 4 días de volver a votar y eso es sinónimo de actos rápidos y llamativos por parte de los políticos para nada más y nada menos que llamar la atención. Albert Rivera saca a pasear a los perritos Lucas y Pelayo en todos sus mítines. Santiago Abascal ha hecho bandera de los centros de Menas y Cayetana Álvarez de Toledo imita a la llamada Brigada de Limpieza. Va quitando la CIS de las televisiones independentistas.
Lo de Álvarez de Toledo, que ha quitado los lazos amarillos de TV3 y los ha tirado a la basura. Pues no estoy de acuerdo con eso. Que no vaya TV3.
En esta campaña, nuestros oyentes también están viendo de todo en el gobierno en funciones. Ministros que están en la luna, y no hablamos precisamente de Pedro Duque.
Para la señora ministra de Defensa, que quiere cambiar el nombre del ejército para llamarlo Ejército del Aire, del Espacio y del Cosmos. Por favor, señora ministra, llámelo aviación.
Nuestros oyentes también ven que ahora el problema de la inmigración ilegal importa. Claro, estamos en campaña. Fernando Grande Marlaska visita mañana Ceuta. No sabemos si para aligerar la valla o para poner cuotas a los inmigrantes para asemejarse a Vox, como ya ha hecho Emmanuel Macron en Francia ante el auge de Le Pen en las encuestas.
Marlaska no es ministro de Interior. Desgraciadamente no es ni juez. Porque si fuera juez, tú hubiera tenido un poco de dignidad, que no la tiene, que es que no tiene ni vergüenza.
Y todo esto mientras...
Están subiendo las cifras de paro.
No hay cachorro ni performance política que oculte este problema. Mientras ellos siguen con su show, los nuevos 98.000 desempleados son quienes pagan el pato. Y ya saben, ustedes también pueden comentar cualquier opinión que tengan a nuestro contestador, el 648-91-92-60. También sus preguntas a nuestro entrevistado. A las 9:15 viene el candidato de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga.
Por un desconocido para...
muchos, Cristina, que se va a enfrentar a las preguntas, efectivamente, de nuestra audiencia y también, por supuesto, a las preguntas de Federico Jiménez Santos y del resto de tertulianos a partir de las 9:15. Así que ya lo saben, pueden preguntar a través de nuestro audio WhatsApp 648-91-9260 o a través de nuestras redes sociales en @lamanana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es radio.